Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 7? Casi no me acuerdo ni del día que era. 7 de marzo.
Y eso que es su cumpleaños.
De 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la historia con Sandra Rodríguez. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, me ha encantado el ambientazo que había aquí en el estudio ahora nada más llegar. Esto es una maravilla, ¿eh?
Una fiesta de cumpleaños.
Cumpleaños cada día, por favor. Pues vamos a celebrar los cumpledías ya.
No, fiesta de cumpleaños con todos nuestros oyentes que nos mandan mensajitos y qué bien.
Precioso.
Hoy en nuestro repaso a la historia, a través de los objetos, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, pues vamos a hablar de un objeto muy conocido por todo el mundo, pero vamos a desentrañar un poco más su historia. Vamos a hablar ni más ni menos que de la gran dama de Baza.
Hombre, hombre, pues eso va a ser enseguida. Luego llegará nuestro hombre de la ciencia, Eugenio Manuel Fernández, y hablaremos de la bicicleta con Quique Cicle. Y luego en el todos contentos final os vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a repasar. ¿Qué repasamos hoy con Sandra?
Bueno, pues una cosa muy loca, ¿vale? El récord Guinness, que se produjo en el año, en los años 90, de mayor número de flexiones hecho por una persona en 24 horas.
Anda.
Y todavía no ha sido batido este récord, sigue, permanece por ahí. A ver si se os ocurre, ¿cuántas flexiones podría hacer un ser humano en 24 horas? Es increíble, ¿eh? Os lo digo.
Tenía un chiste aquí de récord Guinness, precisamente, que me había recordado tú de esto. Dice, ¿sabes que un hombre metió un libro Guinness en la licuadora? Dice, ¿y qué pasó? Que batió todos los récords.
¡Wow! Está bien, ese me ha gustado.
Y tengo una adivinanza del enteradillo.
Venga, a ver.
Que dice, ¿cuál es la localidad andaluza? La dejo aquí caer, ¿eh?
Vale,
la dejo
vale.
Aquí caer. ¿Cuál es la localidad andaluza en la que los jubilados nunca se acuerdan de cuál era su profesión? Lo dejo ahí, para que penséis, para que penséis. Venga, vamos con la historia. La historia de Andalucía a través de sus objetos con Sandra Rodríguez.
Esta semana vamos a hablar de una pieza clásica, icónica podríamos decir, de la que se ha hablado mucho por su importancia. Hoy vamos a Granada a hablar de la Dama de Baza.
Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor.
Está muy bien, siendo el fin de semana que estamos dedicando y poniendo las miras en la mujer, Pepe, no tires.
Ahora, he tirado el envoltorio de un regalito que me ha hecho mi equipo.
Pues vamos a empezar, ¿no? Sandra, con la Dama de Baza.
Exacto.
No te lo cargue, Pepe.
Vamos a hablar un poco de qué es la Dama de Baza.
¿Qué es la Dama de Baza?
Exacto, es una de las piezas más impresionantes y famosas del arte íbero. Se trata de una escultura de piedra caliza policromada, esto es muy importante, hablaremos de ello un poquito más tarde, que data del siglo IV antes de Cristo. Está esculpida en un mismo bloque pétreo. Y además la escultura muestra a una mujer, se supone de la aristocracia, de la ciudad de Basti, en Baza, Granada, que está sentada en un trono alado y destaca sobre todo por su increíble nivel de detalle y su estado de conservación. Por ejemplo, algunas cosas muy interesantes de esta Dama de Baza. La ropa que lleva, pues lleva una túnica y dos hayas superpuestas, calza unas babuchas y coloca los pies sobre un cojín. Y va todo cubierto por un precioso manto, cuya pintura original se supone que era un tono azul. Lleva joyas, unas joyas maravillosas, grandes pendientes, collares con anforillas, anillos por todos los dedos de las manos, lo que nos parece indicar que era de un estatus, lo que indica claramente que era de un estatus social muy elevado. Y lo más interesante, cuando se descubrió esta escultura, esta Dama de Baza, se encontraron pigmentos originales. Ojo, que estamos hablando del siglo IV a.C. el hecho de encontrar una escultura policromada que todavía conserva tonos rojos, azules, negros, es algo muy, muy poco común en la antigüedad. Es algo increíble. ¿Y qué es? ¿Para qué servía esta dama de baza? Pues primero de todo no era solo decorativa, sino que tenía una función funeraria y ritual. Era una urna cineraria. Tenía una apertura en la parte, tiene una apertura en el lateral del derecho del trono, porque es una escultura que está sentado en un trono alado, y ahí se guardaban, se encontraron los huesos quemados de una persona, eran las cenizas de una persona que había sido incinerada. También el hecho de que esté en un trono alado y que además lleve una especie, un pajarito en una de las manos, entronca con la divinidad, ¿no? Con el camino entre la vida y la muerte. Y nos dice que era una persona, una mujer muy importante de la aristocracia, que venía de un linaje muy, muy antiguo.
¿Cuándo fue descubierta?
Bueno, pues hace nada, en realidad fue hace muy poco tiempo. Nos vamos a ir al 21 de julio del año 1971. Se estaban haciendo, ya se conocía que en Baza pertenecía, ahí estaba la ciudad de Basti, que era la ciudad de los bastetanos, sobre todo de esta zona tan importante del sur de la península ibérica, cuyo apogeo principal fue antes de la época de la llegada de los romanos. Como comentábamos antes, la dama de Baza es aproximadamente del siglo IV antes de Cristo. Se estaba excavando en la parte de lo que sería la necrópolis de esta ciudad, en una zona conocida como Cerro del Santuario. En una de las excavaciones, de repente, aparece una escultura y dentro de la escultura empieza a ver que tenía colores. Entonces dijeron, vamos a parar. Fue el arqueólogo principal y cuando la terminaron de desenterrar, pues descubrieron que era una maravillosa escultura como no se conocía hasta ese momento en ningún lugar de la península ibérica. Cuando la desenterraron, además, no solamente estaba la figura, esto es una sepultura, una tumba en concreto, es la sepultura 155 de esta necrópolis, y junto a la dama de Baza aparecieron cosas muy curiosas. Aparecieron cuatro panoplias de guerrero, esto quiere decir como símbolos de guerrero, armas que la acompañaban, y también una serie de cerámicas pintadas, lo que nos indica, muy importante, que se hizo un ritual funerario. Algunos autores dicen que, por ejemplo, que puede ser que las honras fúnebres para esta persona hubiera juegos de guerrero, ¿no? Que podría ser uno de los rituales y por eso hay armas acompañando a la dama de Baza. Algo que nos da muchísima información y es fundamental.
¿Y por tanto qué nos cuenta todo esto de la historia de Andalucía?
Bueno, primero nos habla un poco de la ciudad de Basti, ¿no? Que es, como comentábamos antes, como el centro, la capital de los bastetanos. Estaba ubicada en Baza, en la provincia de Granada. Nos habla también de especialistas. Había personas que eran capaces de construir o de elaborar esta pieza, lo cual había gente especializada. Tú no puedes coger una roca o un trozo de piedra de gran tamaño sin saber hacerlo y estar especializado y esculpir algo de tanta calidad técnica. Y también, como comentábamos, nos habla de estos rituales de enterramiento, muy complejos ya, porque nos está explicando que se hacían honras fúnebres, rituales, que a ciertos linajes, una estratificación social, que a ciertos linajes pues se le daba más importancia que otras personas. Por eso en esta sepultura número 155 está la gran dama de Baza junto con todo un ajuar funerario que la acompaña. Entonces nos da muchísima información de lo que era esta cultura íbera que se ubicaba en el sureste de la península ibérica.
Y aquí la pregunta, ¿dónde podemos verla?
Bueno, el original está en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN. Es una de las joyas del Museo Arqueológico Nacional. Por eso está allí expuesta y se puede visitar y nos va a llamar muchísimo la atención esos tonos rojizos que se ven tan claramente y cómo está situada además en una urna para que no se estropeen los pigmentos de aquella época, que es increíble que se hayan conservado. Pero en el Museo Arqueológico Municipal de Baza, si recordáis que nosotros hicimos una visita a Baza y estuvimos en este museo,
inolvidable.
Se puede ver una réplica de la dama de Baza y para mí una de las cosas más importantes. En este Museo Arqueológico de Baza podemos ver muy en contexto todo el yacimiento arqueológico, todo lo que se encuentra en la ciudad de Baza, todo lo que se ha conservado de esta ciudad de Basti. Y entonces es muy interesante entender dónde estaba esta escultura, cuál era el contexto arqueológico en el que se halló, cómo se halló y qué otros restos encontramos en todas estas excavaciones arqueológicas de Basti. Entonces, podemos ir al Museo Arqueológico Nacional para ver la pieza original, pero si nos queremos quedar en Andalucía, nos acercamos a la ciudad de Baza, en Granada, y tenemos una copia muy buena de la escultura y aparte todo ese contexto arqueológico que la rodea, que es quizá lo más interesante para aprender y conocer nuestra historia.
Un museo muy recomendable.
Muy recomendable.
Muy, muy recomendable.
Pues hoy en la historia de Andalucía a través de sus objetos, la dama de Baza. Y como te has portado muy bien, te vamos a hacer un regalito, Sandra. Vamos a celebrar el Día de la Mujer mañana, nada menos que en el conjunto arqueológico de Carmona.
Ah, eso es muy, muy mal por parte vuestra.
No es cualquier sitio.
No es cualquier sitio, es una de las muchas actividades que la consejería ha programado, ¿no?, para celebrar este Día de la Mujer, y me parece una manera maravillosa de celebrarlo, estar en la necrópoli, en este, complejo, en este conjunto arqueológico de Carmona, y ver una recreación histórica precisamente de la mujer en época romana, en la antigua Roma.
¿Cómo era la vida de la mujer en la época romana? ¿Cómo era, cómo vivían las mujeres en la época romana? Estamos hablando del conjunto arqueológico de Carmona, podemos estar haciendo alusión a siglos primero, segundo,
sí, por, sí. Ahí, por ahí. Correcto.
Jorge Giacome, o Giacome, él me disculpará, es el presidente de la asociación Ulpia Aelia. Hola, Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de volver a saludaros.
Igualmente. ¿Giacome o Giacome?
Giacome, Giacome. Lo has dicho bien la segunda.
La segunda. A la segunda. Bueno, algo.
Sí.
A ver, Jorge, ¿qué vamos a ver mañana? ¿Cómo vamos a celebrar el Día Internacional en el Conjunto Arqueológico de Carmona?
Bien, pues como bien habéis dicho, vamos a hacer una recreación basada en el siglo II, en el Imperio Romano, y lo que vamos a recrear va a ser un poco lo que era la vida de una mujer en esta época, desde la niñez hasta el matrimonio y el, digamos, lo que era el parto.
¿De qué manera?
Entonces, sí, pues lo vamos a hacer a través de unas charlas y de una actividad. Las charlas se van a componer, pues, en la primera charla, que va a ser un poco centrada en lo que vamos a hacer por orden cronológico, en el tema de lo que era la adolescencia, la niñez, qué rol cumplía la mujer en la familia, cómo se preparaba hacia el paso para su nueva vida, que era integrarse en la familia del marido. Y después de esta actividad, esta breve charla,
Se ha cortado la cobertura.
¿Perdón?
¿Ahora? Se había cortado, sí, te habíamos perdido, pero ya estás ahí.
Sí, vale. Ahí. Pasaríamos a la actividad propiamente dicha, que serían los ritos prenupciales, que era un ritual doméstico que se hacía la noche previa a la celebración del matrimonio, una especie así como de despedida de soltera de la época, en la que era una actividad solamente para mujeres, los hombres no asistían a esta actividad, y en la que la mujer recibía, pues, las bendiciones del resto de mujeres de la familia, se le aconsejaba sobre la nueva vida, y se le pedía su protección de las dioses. Y como acto de paso de la niñez a lo que era ya la edad adulta, los juguetes de la niña se entregaban a los dioses. Entonces se hacía ese acto de entrega de juguetes y ya pasabas a ser, digamos, a ser a la edad adulta. Después de esto se haría otra... Sí, perdón.
No, nada.
Ah, vale. Después se daría otra charla sobre ginecología, una pequeña charla de cómo era la ginecología en la época, explicada por nuestra médica residente, Pompeya, y que tiene un extenso instrumental quirúrgico de la época, muy interesante, muy curioso, si no espeluznante, por ver cómo se hacían las cosas. Y después ya cerraríamos con lo que era la charla sobre ya la mujer, sobre la nueva familia ya integrada, enlazando con todo lo anterior, y se pone el rol que tenía la mujer dentro de la familia, que digamos lo que era el papel hacia la vida pública lo tenían un poco más vetado, y las mujeres se cerraban más hacia lo que era la implicación de la educación temprana de los hijos y lo que era la administración del hogar. Y todo esto, claro, centrado en lo que era una mujer de una domus, una mujer ya, digamos, patricia, de cierto nivel adquisitivo, que era, digamos, que eran las menos de la época, pero que es la que siempre llama un poco más la atención.
Claro, Jorge, porque en aquella época tendría que haber muchísima diferencia en los en la forma de vivir de una esclava, que todavía recordamos que, que había esclavitud en la antigua Roma, lo que es una patricia, ¿no? Que es un poco lo que vais a representar.
Claro, es que en aquella época, como todo el mundo sabe, no había clase media, o eras pobre o eras rico. Y en cuanto a esclavas, pues había esclavas que incluso si eras de una familia muy adinerada, pues podías vivir mejor y comer incluso mejor que cualquier mujer libre de Roma o del Imperio Romano.
Uh-huh. Es muy curioso el tema de la ginecología, no se explota, no conozco mucho de ese tema. ¿Algo curioso que puedas contarnos y adelantarnos un poco respecto a lo de mañana?
Pues la verdad es que no, porque yo también lo desconozco. Ah. Lo que sí puedo comentaros es eso, que la persona, nuestra socia que da la charla, que está formada además en este tema y le apasiona el tema de la medicina antigua y tiene mucho material quirúrgico de la época y lo explica de una manera muy amena y es una charla muy recomendable.
Lo que sí decimos siempre, ¿no? Que este tipo, estas recreaciones históricas que están llevadas con muchísimo rigor, que todo lo que ocurre y todo lo que la configura está hecho en base a la documentación más exhaustiva y es una manera de conocer la historia de una forma absolutamente viva, ¿no? Y presente, y más en un lugar como en el que se va a llevar a cabo todo esto. Es mañana, recordamos la hora y no sé si quedará sitio, porque entiendo que al ser algo así tan cercano, pues tendrá un cupo, ¿no? Digamos, entonces...
Sí, el aforo es libre, pero habría que llamar para reservar.
Vale, vale.
Es libre hasta completar aforo, vamos.
Hasta completar aforo. Pues,
¿dónde hay que llamar?
Eso es.
Pues es el teléfono del yacimiento de Carmona. Ahora mismo es que no lo tengo...
En la página web, no hay ningún problema. En la página web del yacimiento arqueológico de Carmona viene todo perfectamente explicado, viene esta actividad y bueno, pues el que esté interesado a ver si tiene suerte y puede encontrar un sitio mañana a las 12 del mediodía. Una actividad interesantísima.
A las 12 del mediodía en la tumba de Servilia, dentro del yacimiento de Carmona.
Pues una manera, me parece, interesantísima de celebrar el Día de la Mujer.
¡Qué maravilla! Sí. Además, se tocan temas que no son muy habituales. El tema de la medicina antigua, todo este... Lo de, bueno, lo que comentamos de cómo era el ritual antes de casarse, ¿no? En esa pequeña... Me hizo mucha gracia lo de despedida de soltera a la romana. Sí. Pues es, no sé, muy curioso, muy curioso.
Jorge Jácome, presidente de la Asociación Ulpia Aelia. Jorge, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Seguro que os estáis preguntando Ulpia Aelia, ¿qué significa? Ulpia Aelia, esta expresión hace referencia a la dinastía de emperadores romanos que gobernaron durante el apogeo del imperio entre los años 98 y 192 después de Cristo, Marco Ulpio Trajano.
Trajano. Trajano, correcto.
Primer emperador de esta línea. Y Publio Elio Adriano.
Adriano.
¿Quién sucedió a Trajano? Trajano, originario de la Bética. No podía ser malo. Si era bético, no podía ser malo. 1:22, enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una y 23, Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana, todos los que estéis por ahí, que ya no sé cuántos quedáis, porque mientras que
aparcado, aquí estoy yo.
Os he perdido.
La fiesta de cumpleaños ya se va reduciendo. Están encendiendo las luces, ya la gente se va yendo.
Están poniendo los lentos ya.
Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Por aquí, por Jerez, ¿qué tal estamos?
Por Jerez, yo he llegado con calor y como decía hace un par de semanas, horroroso para aparcar, la gente, aunque haya nube, como no está lloviendo, la gente se tira a la calle y es más difícil aparcar aquí que nada más, tío. Pero bueno, muy bien.
¿Lo has conseguido?
Bueno. Lo he conseguido.
La historia de la ciencia está llena de descubrimientos inesperados. Y uno de los más famosos ocurrió, curiosamente, en medio de una campaña militar. A finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte invadió Egipto con su ejército. Pero lo curioso es que no solo llevó soldados, también llevó matemáticos, ingenieros, naturalistas. Más de 150 científicos viajaban con el ejército francés. Y en medio de aquella expedición ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras unos soldados reforzaban una fortificación cerca de la ciudad de Rosetta, encontraron una piedra llena de inscripciones. Tenía tres escrituras distintas grabadas, jeroglífico, demótico y griego. Aquella piedra, que hoy conocemos como la Piedra de Rosetta, acabaría siendo la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Gracias a ella, los científicos pudieron empezar a entender por fin lo que decían los templos y los monumentos del Antiguo Egipto. Todo esto plantea una pregunta interesante. Descifrar una lengua antigua es casi como resolver un código. Y eso nos lleva a una cuestión más profunda. ¿Cómo aprende el cerebro a relacionar sonidos, palabras y significados?
Pues ojalá supiéramos la respuesta. Y de hecho ahí, Sandra seguro que le encanta este tema, si está todavía por ahí.
Estoy muy nerviosa.
¿Verdad? Te encanta este tema.
Es que lo ojalá de la piedra Rosetta es maravilloso. Ir al Museo Británico y encontrarte esa... Te quedas ensimismada.
Es impresionante, verla. Es impresionante, porque parece magia, ¿verdad?
Sí.
Y digo que ojalá lo supiéramos, porque además ese ojalá significa que seguimos teniendo ciencia y seguimos investigando, ¿no? Para saberlo. Eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Que tenemos años y años de investigación. La piedra de Rosetta no solo nos permitió leer jeroglíficos, ni mucho menos. En realidad, siguiendo tu pregunta, la pregunta que hacía, lo que abrió fue una pregunta mucho más profunda, como bien dices tú. ¿Cómo funciona realmente el lenguaje en el cerebro humano? ¿Cómo funciona, no? Porque descifrar los jeroglíficos fue posible gracias a una especie de traducción, entre comillas, ¿no? Directa, ¿no? La piedra tenía el mismo texto, como has dicho, escrito en tres sistemas distintos, jeroglífico, demótico y griego. Y como el griego ya se entendía perfectamente, pues mira, pues bien, los investigadores simplemente pudieron empezar a relacionar símbolos con sonido y significado. Lo hicieron bien. Bueno, bien para ellos que eran expertos, nosotros yo no seré capaz, ¿no? Fue como encontrar la clave de un código, ¿vale? Relativamente sencillo, entre comillas. Pero aquí aparece algo mucho más curioso, que los científicos llevan casi un siglo estudiando. Y tiene que ver en cómo asociamos dos cosas concretas, los sonidos y las formas, ¿vale? Es decir, ¿existe una traducción entre ambos? Es decir, ¿ves algo y dices, esto suena así? Os lo pregunto, ¿veis un cuadrado? Y pensáis, ¿el cuadrado sonaría así? Pues no, le dices cuadrado porque tú has aprendido a llamarlo cuadrado. Pero tu cabeza realmente en principio no tiene por qué relacionarlo. Pero en 1929 resulta que llega un psicólogo, Wolfgang Köhler, e hizo un experimento extremadamente sencillo, pero de una trascendencia bestial. Hablamos de hace ya casi un siglo. Mostraba a las personas dos figuras distintas, ¿vale? Una redondeada y otra llena de picos, muchos piquitos. Y les pedía que asignaran dos palabras inventadas por él a esas dos figuras. Las palabras eran las siguientes. Una palabra se llamaba buba, era buba, se mencionaba como buba, y la otra kiki. Bueno, yo sé, suena regular, menos mal que no estaba bien.
No, kiki, lo de kiki suena muy bien.
Suena bien, la verdad, ¿no? Una es buba y la otra es kiki. Y ahora voy a hacer una pregunta y se la pregunto a Ana, ¿vale? Vamos a preguntarle a Ana.
Vale.
Tú imaginas dos formas, ¿vale? Una es muy redondeada, como una nube, la típica nube esponjosa que está en el cielo flotando, y otra con pico, como una estrella, pero que te imaginas que si lo tocas hasta te pincha con los picos, ¿no? Y si tuvieras que asociar cada palabra con una forma, ¿cuál de estas? O sea, ¿cuál dirías que es buba y cuál dirías que es kiki?
claro, a ver, por el grafismo de cada una, Boba es como la nube redondeada y Kiki la estrella, ¿no?
Pues efectivamente, eso fue lo que descubrió en 1929 Google Coller, es decir, la mayoría de la gente hace exactamente lo mismo. Claro. Boba para la forma redonda y Kiki para la puntiaguda. Y lo sorprendente es que esto ocurre además en culturas muy distintas, con idiomas tremendamente diferentes. No fue un fenómeno solamente en inglés, en alemán. Es lo que se conoce hoy en día como efecto Bubba Kiki. Uno lo busca por ahí por internet y está, ¿vale? Por todos lados. Pero durante mucho tiempo se había pensado que esto se debía al aprendizaje, a cómo nosotros hemos aprendido el lenguaje. Pero ahora un estudio muy curioso ha puesto esta idea en duda. Le ha dado la vuelta por completo. Porque un grupo de científicos lo que ha decidido ha sido probar el experimento con pollitos recién nacidos. ¿Cómo? Esos pollitos de cuando éramos chicos, comprábamos la feria y los pintaban de colores, pues esos pollitos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, pollitos que acaban de salir del huevo y que nunca habían visto esa forma ni oído esas palabras. No se habían relacionado con pollitos más grandes, ni con sus mamás, ni con nadie. Y aún así ocurrió algo sorprendente. Cuando oían Kiki, se acercaban más a la figura puntiaguda para comer, decimos, y cuando oían Bubba, preferían la redondeada. Si los científicos este resultado no lo esperaban. Mostraban la misma asociación que los humanos. ¿Y eso qué es lo que sugiere? Pues algo, como digo yo, maravilloso, como siempre traemos aquí. Que algunas conexiones entre sonido y forma podrían estar ya organizadas en el cerebro desde el nacimiento, sin necesidad de aprendizaje previo. Increíble.
Oh. Wow.
Vamos con las noticias científicas de la semana, Ana.
Pues mira, también tiene que ver con el lenguaje y con reglas y con ese tipo de cosas que lo he visto esta semana. Me ha llamado muchísimo la atención. Loros que ya hablan con reglas, pero loros no loros domésticos, sino loros que están en la selva.
Sí, loros que están en la selva. No hablamos de realmente de significado, de que le demos un significado a lo que hablen, por decirlo de alguna manera, hablen entre comillas, sino de que han mostrado sintaxis. Es decir, en Costa Rica, estos loros de nuca amarilla, se han identificado en ellos 36 tipos distintos de llamadas. Bueno, pues lo organizan de distintas maneras y siempre siguiendo una misma estructura, ¿vale? Con lo cual, la sintaxis, otra cosa que parece algo completamente humano, pues también está en otras especies. Y me gusta traer esta noticia, ¿por qué? Porque precisamente esta semana un alumno que le encanta la informática me decía, ¿y yo para qué quiero aprender a analizar frases y sintaxis? Y digo, hombre, el día que aprendes a controlar un algoritmo informático en condiciones, entenderás que la sintaxis es fundamental. Pero vamos, que además lo traemos de serie. Impresionante también, ¿verdad?
Desde luego sí. Que sí. Hablamos ahora, Eugenio, de Asperger y autismo.
Sí, porque hace dos semanas nos quedamos con las ganas y además me dijo, Pepe, tráete alguna de estas noticias para la próxima vez. Y digo, ¿eh? Yo soy muy... Ya sabéis que yo soy un buen mandado, ¿verdad? Y yo lo he hecho. El 18 de febrero publicamos un artículo muy... que hablaba sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que es el 18 de febrero. Mucha gente me suele preguntar, oye, ¿pero qué es lo mismo Asperger que autismo? Bueno, pues durante años se hablaba de síndrome de Asperger como algo distinto de autismo. Eso sí es verdad, durante mucho tiempo. Pero desde 2013 la clasificación clínica cambió. El Asperger dejó de ser un diagnóstico independiente y pasó a formar parte de lo que hoy se llama trastorno de espectro autista, en concreto grado 1. Los estudios demostraron que no existía una frontera clara entre ambos perfiles. Las diferencias eran de grado, no de naturaleza. ¿Por qué hablamos de esto si estamos hablando del lenguaje? Vamos a verlo. El modelo actual habla de espectro porque reconoce muchas combinaciones posibles de rasgos y niveles de apoyo en el autismo. Pero el antiguo Asperger describía en general personas sin retraso significativo en el lenguaje, ni discapacidad intelectual. Pero eso es solo una parte del conjunto del autismo, mucho más, ¿vale? No nos centramos ahí solamente. El caso es que uno de los rasgos que suele mencionarse es la interpretación literal del lenguaje, y por eso lo traímos. Muchas personas dentro del espectro tienden a entender la frase exactamente como se dicen. Eso posiblemente lo habría escuchado alguna vez. Sin captar ironía, no captamos metáforas, sí. No se captan metáforas, sí. Esas reacciones habituales en las conversaciones. Por ejemplo, si alguien dice, te lo he dicho mil veces, pues una persona con síndrome de Asperger podría decirte de manera automática, no me lo has dicho mil veces, me lo has dicho tres. ¿Vale? O la expresión, por ejemplo, échame un cable. Pues una persona con Asperger se imagina un cable volando por el aire y cayendo en la cabeza del otro. Sí, estos ejemplos ilustran que hasta qué punto nuestro lenguaje cotidiano está lleno de qué, de doble sentido, que la mayoría interpretamos de manera automática, pero que en realidad requieren un complejo trabajo de interpretación social y también, ¿por qué no?, cerebral, por supuesto.
Bueno, si vamos rapidito, igual me da tiempo de una más.
Venga,
pues vamos allá. Venga, pues la paradoja de la empatía artificial. ¿Qué es esto, español?
Y está relacionado con el autismo. Hay un estudio reciente que plantea la paradoja. La paradoja de la empatía artificial. Cuando se habla de autismo, todo circula mucho, circula la idea de la que las personas dentro del espectro no tienen empatía, no entienden al otro. Muchos especialistas señalan justo lo contrario, que muchas personas autistas son hiperempáticas. Bueno, pues aquí aparece una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto la empatía depende también del lenguaje y de cómo se exprese? Es decir, no de que tú sientas o no sientas algo. Pues lo que se ha hecho es un estudio muy concreto. Se ha cogido a un montón de personas y se le ha preguntado, ¿tú qué prefieres, que te consuele un humano o que te consuele una máquina? La gente dice, pues yo prefiero que me consuele un humano, ¿verdad o no? Bueno, pues ahora hablas con una máquina sin saber si hablas con una máquina o con un humano. La máquina muestra empatía de alguna manera y el humano también muestra empatía. Cuando la persona evalúa a las dos personas que te están consolando, por decirlo de alguna manera, resulta que la máquina sale mejor valorada. Si tú evalúas de manera ciega y la máquina es más empática, entre comillas, porque realmente no es una empatía real, por decirlo de algún modo. Entonces, esto es súper curioso porque es una paradoja y nos hace preguntarnos al final, ¿qué es realmente la empatía?
Yo creo que las máquinas nos terminan tomando por tonto, ¿no? Nos van contando lo que queremos escuchar y ya está, ¿no?
Pues sí. Totalmente, ya está.
Que es un poco lo que
pasa. En el fondo la empatía es eso, en el fondo de la empatía es tú lloras un poco y el otro te dice, te entiendo, ya está. Y tú ya dices, oh, qué bien, me han entendido.
Yo creo que la empatía es como ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Y eso solo lo puede hacer un humano, o una máquina la puedes entrenar para que te corresponda en sentimientos, o diga, oye, pues, ay, pobrecito, qué pena, pero un humano se puede poner en tu lugar y puede sufrir un poco como tú sufres o entender ciertas cosas del dolor, ¿no?
Bueno, pero la máquina te puede hacer creer que lo está haciendo.
Sí.
La diferencia... Claro,
el primer chatbot de la historia, que fue Eliza, tú le decías a él, me siento mal porque mi madre me ha reñido. Y te decía, ah, tu madre te ha reñido. Y entonces la persona que escuchaba eso decía, hostia, pues parece que me entiende. Porque realmente lo que necesitamos es un feedback mínimo. Porque el ponerse en el lugar de los demás, yo lo entiendo literalmente y digo, yo no me puedo poner en tu lugar porque no tengo tu talla de zapato, no tengo tus pantalones, no tengo tu... No puedo ponerme en tu lugar de ninguna de las maneras.
Eugenio Manuel Fernández es nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Querido Eu, pasa un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo a todos. Hasta pronto.
Adiós, bonito mío. 1:36, enseguida la recta final de nuestro programa.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este sábado, el Málaga vuelve a la Rosaleda.
El equipo de Funes recibe en casa al Valladolid con la idea de seguir subiendo en la tabla.
Y además, te contamos la jornada andaluza de Primera Federación y todo lo que suceda en el deporte andaluz.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar, con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Yeah.
22 minutos para las 2. Recta final de nuestra gente de Andalucía de hoy. Pero que tenemos muchas cosas que contaros. Esto eran las canciones de Eurovisión de las buenas, hombre. Bueno, esta era Noruega, creo,
Muy ABBA, tiene un toque así de bailoteo.
Bueno, os recuerdo la adivinanza del enteradillo. ¿Cuál es la localidad andaluza en la que los jubilados nunca se acuerdan de cuál era su profesión? ¿Vale? Hay una palmera, media palmera de chocolate de premio para que la acierte aquí. Y os tengo que decir que hoy... Mañana es el Día de la Mujer, pero sí, hoy es el Día de los Cereales. Más cosas que pasaron, o cosas que pasaron en un día como hoy. En 1966, no os acordaréis, pero lo habéis leído. Bueno, algunos sí se acordan. En la costa de Almería, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se baña en la playa de Palomares,
hombre,
ante el temor popular de la radiactividad de una bomba H estadounidense perdida en el mar tras un accidente aéreo.
Hombre, tremendo las fotos bañador. Son míticas, eso. Esos cuerpos...
Se bañó con un embajador americano, además, ¿no?
Correcto.
Creo, ¿no? O algo así.
Para dar tranquilidad. Oye, la verdad que fue una cosa inaudita, porque hasta ese momento nadie había hecho algo parecido para decir, oye, esto se puede bañar todo el mundo aquí. Está,
y luego la gente lo puso en tela de juicio. La gente decía que no, en realidad no era la playa de Palomares.
Bueno, también hay gente que dice otra, que el hombre no llegó a la luna. Ah. Así que si estamos con estas...
Un 7 de marzo de 1972, el cardenal Vicente Enrique Itarancón es nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española, y un 7 de marzo de 1991 el Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes. Bueno, enseguida revisamos los 90 con Sandra Rodríguez, pero tenemos que prepararos, proponeros ahora un menú solidario.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón.
Concretamente un concurso de guisos y arroces con fines benéficos.
Muy benéficos, además. Mañana, que es un día muy especial, 8 de marzo, es una cita solidaria que está organizada por la Orden de Malta en Andalucía. Y el objetivo, ¿cuál es? Recaudar fondos para sostener sus proyectos hospitalarios y sociales más necesarios que nunca. Así que yo creo que es una manera maravillosa de celebrar el Día de la Mujer.
Nos lo va a contar Silvia Pérez, que es Relaciones Públicas y agitadora cultural. Querida Silvia, buenos días.
Buenos días, Pepe, qué buena definición.
Sí.
Fíjate por dónde. Oye, ayer estuve agitando un poco.
Y cantando, ¿no? Sí. Ayer lo diste todo, ¿no?
Ayer, nosotros somos de Come y Baila, sí, ¿recuerdas sí. a Chari? Es su lema favorito, todos estos periodistas gastronómicos que estuvieron allí dándonos mucho cariño y ayudando a recoger esta recaudación tan importante para Sevilla, uh-huh. Andalucía, como es la Orden de Malta, y este comedor que da, por si la gente no lo sabe, todos los días más de 200 comidas con 350 voluntarios desde el año 2011, y no solamente... A estas personas vulnerables se les da de comer, o por lo menos un poquito de dignidad para que todos los días puedan salir adelante, sino como bien ha dicho, estos proyectos hospitalarios, duchas para que estas personas sin hogar, despensa solidaria, y ahora hemos metido también asistencia médica y orientación laboral y jurídica, porque hay algunos que se reinsertan. Cuando les das tanto cariño y confían en ti, como es este comedor de Sanacre, pues suceden milagros, que hay personas que se pueden reinsertar en la sociedad y hacer una vida digna, que es lo que queremos aquí en Sevilla.
Bueno, para eso hace falta fondos, y fondos es lo que se pretende recaudar también mañana con este concurso de guisos, mañana día 8 de marzo, en los jardines de Villa Luisa, en Sevilla, que van a acoger este cuarto concurso de guisos y arroces. Cuéntanos qué va a pasar ahí y cómo podemos participar.
Pues, sí, mira, es la cuarta edición. Se pueden comprar las entradas, te metes en Google y nada más que pongas cuarto concurso de guisos y arroces, le salen muchas plataformas donde pueden comprar una entrada que vale 60 euros. ¿Qué entra en esta entrada? Pues mira, desde las 14 horas en una hacienda, Villa Luisa, en el centro de Sevilla, maravillosa, donde daremos unos aperitivos muy variados. También tendremos 24 equipos que harán estos arroces y estos guisos, donde habrá un jurado después que delibere, pero se podrá degustar de todo. Entre ellos está nuestro gran amigo Danis del Toro, de Masterchef, que también concursa. Hay que agradecerle. También hay baldaquino de tartas de Miriam de López de Carrizosa, riquísimo. Y terminaremos con una tómbola y baile hasta las 10. Os quiero contar, hemos recogido premios sobre todo de restaurantes, hace un concurso gastronómico de todos los restaurantes más cotizados de Sevilla. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Yo voy a decir algunos nombres, sé que me vas a reñir, pero yo que sé, entre ellos Casa Inquieta, Casa Aníbal, Casa Lonja, Osama, el Hotel Inglaterra, Barra de Plaza de Cuba, Set de México, famoso por el mexicano, Etnia Barcelona, bueno, que nos da unas gafas, bueno. Más Mara, Cho, en fin, que la rifa.
¿Os gusta la comida mexicana?
A mí me encanta.
¿Y conoces Set de México?
Picante. Que no, me parece que no he ido.
Pues el sitio espectacular, espectacular. A la espalda de la Giralda, y se come estupendamente. Está muy bien.
Se come muy bien. Bueno, todos ellos, ¿qué voy a contar? Bueno. Todos los que vengan tendrán acceso a esta rifa, así que trae dinero fresquito. Y ya te digo, está puesto muy fácil en Google. Cuarta que pasa, tenemos el ChatGPT, el Chati, como yo le llamo. Se le dice que quiero comprar entrada para el cuarto concurso de guiso y arroz, y que no me lo quiero perder. Uh-huh. Y entran directamente, son 60 euros, que no es dinero, para pasar un día maravilloso.
Bueno, y para ayudar, no nos olvidemos, es, sobre todo para ayudar. Es.
Silvia, un beso, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pepe.
Adiós, adiós, adiós.
Un beso para Canal Sur.
Tal día como hoy, 7 de marzo, pero de 2010, en Los Ángeles, California, la cineasta Catherine Bigelow gana el premio Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker, En tierra hostil.
Está muy bien esa película, ¿eh?
Convirtiéndose en la primera mujer de la historia que gana un Oscar en esta categoría. Ojo, 2010.
Es increíble.
Que en 2010, que es antes de ayer, sí, la sí. primera mujer, una mujer gana por primera vez un Oscar, me parece un dato bastante triste para
sí,
el cine.
Bastante.
A ver, un 7 de marzo, en 1936, nace Antonio Mercero, director de cine y televisión, creador, entre otras cosas, de la serie Farmacia de Guardia que estamos escuchando, o de una serie inolvidable que es esta.
Serie, y lo bien que define una época, esos veraneos de familias con niños.
Ya no hay veraneo.
Ya no hay veraneo como tal.
Ahora la gente vacaciona, pero no veranea. Porque lo que se veía en la serie era el veraneo de 3 meses, que la gente se iba a una playa, a una casa alquilada o a una casa que tuviera, y el padre se quedaba en la ciudad trabajando.
De Rodríguez, ¿no? Que se decía, ha perdido también.
El Rodríguez se ha perdido. Y la mujer y la familia pues se iban
y después venía el padre el fin de semana, y en realidad durante toda esa época de la playa no se hacía nada específico, no como en plan vamos a hacer 101 actividades, sino que era estar allí y disfrutar del verano, de la
yo
playa.
Yo recuerdo cuando yo era chiquitito que yo veraneaba, o sea, yo me iba a un chalet, a una casa que teníamos en el campito, y ahí íbamos con unos amigos, con una tal, y eso era dejar que la vida pasara.
Correcto, esa tranquilidad, era una maravilla.
Eso era maravilloso, maravilloso. Bueno, pues Antonio Mercero nacía en 1936, también nacía un día como hoy el gran escritor Juan Eslava Galán. Nadie cuenta la historia como Juan Eslava Galán.
Soy muy fan de Juan Eslava Galán, que lo sepáis.
Pues nacía en 1948. 1978, feliz cumpleaños, y en 1972 lo hacía Natalie Poza. Ahora queremos hablaros de más cosas.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Hablamos de vino, hablamos de amor por el vino y hablamos de enoturismo, Ana Carvajal.
Y amor por la naturaleza, y amor por ser respetuoso con la naturaleza y hacer las cosas bien que se pueden hacer y ser beneficioso para todo. Y ahora, Bodegas Robles, en Córdoba, está nominada a unos premios que son muy importantes, necesitan nuestros votos. A un proyecto no turístico maravilloso que tienen en Bodegas Robles.
Uh-huh. Amor por Paco Robles también.
El que tenemos muy grande y mucha admiración también.
Don Francisco, buenos días.
María, que sepáis que es recíproco ese amor, que lo sepáis.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
Muy bien, estupendamente. Mira, precisamente aquí estamos brindando por mi cumpleaños con un vinito de Montilla Moriles.
Bueno, pues está bien, está bien. Está muy bien acompañado.
Estamos muy bien acompañados.
Está muy bien acompañado, sí, señor.
Bueno, a ver, ¿qué es esto, el Best in Class Wine Awards 2025?
Bueno, a ver, yo lo primero que me gustaría que lo pusieran en español, porque en España
pues sí,
tener un nombre de un concurso en inglés, pero bueno, parece que son más importantes. A ver, te comento, es un proyecto de una empresa de comunicación que se dedica especializada en el mundo del vino, que tiene la guía Wine Up también, y bueno, todos los años organizan lo que es la tendencia en el mundo enológico. Pues organizan según categoría, mejor sommelier, mejor comunicador, mejor programa, mejores vinos, y hay un apartado que es la categoría de mejor proyecto enoturístico. Y bueno, yo para mí es importantísimo, primero, que estemos nominados, y os agradezco de verdad que nos deis la oportunidad de pedirle a los andaluces que empujemos al proyecto, porque competimos con Ribera del Duero, con Vinos de Madrid y con la denominación de origen del Juca, había otra, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Y Montilla Moriles. Y bueno, la verdad que tenemos la posibilidad de empujar con los votos de Andalucía para estar en el, digamos, en el escaparate principal del enoturismo de este país.
¿Qué tenemos que hacer para apoyaros?
Pues mira, al final es simplemente entrar en un enlace. Nosotros lo que hemos hecho es publicarlo en nuestras redes sociales, en Bodegas Robles, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden entrar, buscar a Bodegas Robles, y tenemos anclado ahí el enlace donde, bueno, quien quiera y quien nos quiera apoyar a este enoturismo sostenible, simplemente lo que tiene que hacer es enlazar ahí, se le abrirá una página, vendrán las distintas categorías. Obviamente, yo digo que me da igual a quien voten de las otras categorías, pero en la de proyectos no turísticos estamos nosotros, que aparece Bodega Robles junto con las otras tres propuestas nacionales. O sea, es muy fácil, ¿no? No es nada difícil.
Pues yo creo que lo tenemos clarísimo, ¿no?
Hombre, yo lo tengo súper claro.
Bueno, decirle a los oyentes que nuestro proyecto no turístico no es solo visitar la bodega, ¿eh?
Eso.
El proyecto no turístico que Bodega Robles pone a los visitantes, a los usuarios, es caminar por los viñedos, estos viñedos que tenemos con cobertura vegetal. Es sobre todo explicar y que ellos entiendan la importancia del paisaje, de la naturaleza, que no hablamos de esas grandes extensiones donde no hay nada, todo esquilmado de tanto uso de químicos, sino que son paisajes donde la biodiversidad la pueden ver, entender el oficio, descubrir cómo la sostenibilidad no es una práctica más, sino que efectivamente se puede acoplar en nuestro trabajo del día a día.
Y dejarse llevar por Paco Robles en una zona como Montilla, con sus vinos, con sus tierras, escucharlo. Cómo vive, cómo, de qué manera tan apasionada siente todo esto de lo que habla, es aprender mucho y contagiarse.
Sí.
Querido Paco, te mereces todo lo bueno que te pase. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, muchísimas gracias por vuestra llamada y vamos a ver si lo conseguimos.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, igualmente. Un abrazo para todos.
Por eso yo me quedo con lo bueno, me quedo con tu forma de ser, con tu forma de andar arrastrando los pies.
¿Sabéis quién es el que canta?
No.
Bueno, ¿quiénes son los que cantan?
¿Quién es?
Pues, por un lado están los Antílopes.
Ah.
Y por el otro, en este caso de manera principal, Alex O'Dougherty.
Onda, ¡onda! ¡Qué buena combinación! ¡Qué maridaje más bueno!
¡Qué bonito suena, eh!
Es que hoy es el cumpleaños de Alex O'Dougherty también.
¡Felicidades, sí, Alex!
Y de mi compadre Agustín Bravo también.
También.
Pero cuánta buena
nuestro
gente.
Presidente de, a ver, lo diré. Domi del Postigo, que me he quedado así.
El Consejo Audiovisual.
Del Consejo Audiovisual.
¿Ah, sí?
Sí, oye, señor, también.
Un día muy bonito hoy. Un día
precioso, ¿no? Y de nuestra compañera María Luisa Chamorro.
María Luisa Chamorro, es verdad, también es su cumpleaños, María
sí,
Luisa.
Señor.
Marilú, Marilú, felicidades, Marilú. Bueno, Sandra, recordemos un poquito los 90.
Bueno, esto es un poco locura lo de hoy. Yo no sé cómo he llegado a estas cosas, pero para, vamos a empezar el año 1993 para hablar del récord Guinness de flexiones realizada por una persona en 24 horas. A ver, ¿tenéis alguna idea en la cabeza? Venga, Ana, échate ahí. Sí. ¿Cuántas crees que puede hacer un ser humano en 24 horas?
En 24 horas, 320.000.
Bueno, te has pasado, Bueno, esto es un señor, un estadounidense, que es Charles Servicio, que entre el 24 y el 25 de abril del año 1993 hizo ni más ni menos que 46.000. Una flexión.
Ah, vale, me he pasado yo, ¿no?
¿Qué te has pasado? Digo yo, hombre, es que eso no le da tiempo ni a
claro,
flexión.
No, porque Ana ha hecho cálculo matemático sin darle respiro a la criatura. Claro,
claro. No, o sea, paraba.
Pues ya que se pone, se pone.
Y de hecho, como a las 21 horas y 21 minutos se paró, porque ya no podía más, pero aún así ganó el récord y nadie a día de hoy lo ha batido. Y ojo, que tenemos también categoría femenina. Una chica, una australiana que se llama Eva Clark, que en esto ya es en el 2014, batió el récord de flexiones sobre nudillos.
Madre mía.
Que a mí me parece lo peor ya. Eso sí que es durísimo. Hizo ni más ni menos
durillísimo.
9.241 flexiones en 24 horas. Y también fue además para recaudar fondos benéficos, con lo cual una maravilla.
Es su reto pichón a su manera.
Eso lo loco, locoísimo, pero vamos, que 46.000 una. Yo creo que tendría unas agujetas de por vida, ya no se me quitan.
Yo haría una o dos, a lo mejor.
Bueno, oye, mucho. Antes de que me cuentes más cosas, una última hora, el rey Juan Carlos, que tenía previsto un viaje a Sanxenxo o Sanxenxo. ¿Cómo es?
Sanxenxo.
Pues anula el viaje debido a la guerra de Irán y se va a quedar en Abu Dhabi.
Uy, es que a lo mejor no puede volar. Claro. No sé, tendrían que poner, porque está el espacio aéreo complicado para moverse.
Claro.
No sé si tienes a alguien por Abu Dhabi o por ahí.
Pues yo no.
No, bueno, no. Pues la gente está
sepa.
Como de turismo, que se ha ido de turismo porque por vida viven allí y están teniendo
claro.
problemas para desplazarse.
Uh-huh.
Entonces a lo mejor él no puede venir.
No,
Juan Carlos.
Pues,
no va a poder, no
de
va
momento
poder.
Anula su viaje. Bueno, más cosas.
Venga, otro récord del año, esta vez nos vamos al año 1992 y vamos a hablar de algo que os acordáis perfectamente, que es de Whitney Houston y del guardaespaldas.
Yo me pongo muy tristón con escuchando a Whitney Houston y viéndola porque me da mucha pena de esta
hombre,
mujer, el cariño que le cogió a la Mirinda.
Claro, pobre.
Y las...
Qué mala suerte,
drogas.
Claro, qué mala suerte la vida. El caso es que no hay nada más noventero que Whitney Houston y la película del guardaespaldas. Fue un icono, todo el mundo fue a las salas de cine para verlo, pero es que además la banda sonora del guardaespaldas es como la banda sonora más vendida de todos los tiempos, con más de 45 millones de copias.
Wow.
Además, no solamente, sino que este single, I Will Always Love You, estuvo como más semanas consecutivas en el número uno de las canciones más escuchadas de la historia. Es el sencillo físico más vendido por una mujer, con unos 24 millones de unidades. Y además fue el primer álbum después del año 1991 en el que se vende más de 1 millón de copias en una sola semana. Entonces, increíble todo lo que consiguió el guardaespaldas y esta maravillosa voz de Whitney Houston, porque es que cantaba como los ángeles.
Bueno, no te voy a creer. Cantando así no te voy a creer.
Espectacular. Y ahora vamos, para terminar, vamos a Sevilla, año 1999, otro récord, ni más ni menos que de Michael Jackson. Y es que, aunque parezca extraño, el 26 de agosto de 1999, digo extraño por el calor que pudiera hacer, se celebró en Sevilla el séptimo campeonato mundial de atletismo en la Cartuja, en el estadio de la Cartuja. Aquí vino Michael Johnson, que era como el gran corredor de aquel momento, era un icono de las carreras, y batió récord, hizo ni más ni menos que 400 metros lisos en 43,18 segundos. Es decir, pestañas y ya había pasado Michael Johnson, ya había llegado los... Ya hizo ¡pum! Ya estoy aquí. Y todo el mundo no le dio tiempo a verlo. Bueno, pues está, pues dicen además que hacía eran las como la última hora de la tarde, sobre las 10 de la noche cuando corrió, que había unos 30 grados centígrados y que él decía que eso le venía muy bien porque la musculatura estaba
más relajada.
Más relajada o más potente por la
Mira,
por
el uno calor. Que no se quejaba del calor.
30 Correcto. Grados no era mucho.
No, a las 10 de la noche, agosto, en la ciudad de Sevilla, pues nada.
Rápido.
Y entonces, bueno, pues batió este récord de Guinness y estuvo durante 17 años, nadie consiguió superar esta marca.
Bueno, oye, la adivinanza, la localidad andaluza en la que los jubilados nunca se acuerdan de cuál era su profesión es Antequera.
¡Ah!
Oh, Antequera, Antequera,
Dios mío. Qué bueno.
Sí, señor. Esto era entera.
Perdónalo porque no saben lo que
así hace. Nos va. Adiós, Sandra.
Chao.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. Y Jesús Muñoz en la realización, el pegamento de todo. Ana Carvajal, hasta mañana, Anita.
Adiós, feliz cumple.
Se quedan con la información. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.